El Instituto Mexicano de la Radio presenta Inclusiones, porque los caminos pueden ser diferentes, pero la meta es la misma: construir una sociedad más igualitaria. Inclusiones, con Eduardo Monsalvo.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Inclusiones? Hoy nos acompaña nuevamente en el programa Maya Gisela Guardado Hernández, una joven que vive con una discapacidad motriz a causa de una nefasta situación circunstancial y recientemente graduada como profesora de estudiantes de secundaria por la Normal de Tlalnepantla en la materia de química, practicante de danza deportiva sobre silla de ruedas y modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maya? Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, muy bien, gracias. Muy bonito día y gracias por la invitación.
Qué bueno, gracias. Te has enfrentado como estudiante a ciertas dificultades para desempeñar tus funciones. ¿Dónde y de qué manera has enfrentado más estas dificultades?
Bueno, principalmente cuando llegué a mi escuela por primera vez, no estaba del todo adaptada. Entonces, afortunadamente en ese momento mi director en turno también tenía una discapacidad. Entonces, él se enfocó en adaptar la escuela lo más posible para que yo pudiera estar libremente. Entonces, excelente. En mi institución tal cual no pasé tantas dificultades, pero cuando me toca hacer mis prácticas profesionales, que las hago en escuelas secundarias, es ahí donde me enfrento a las primeras dificultades, que en este caso yo podría decir que la mayoría son de carácter estructural. Porque pues la verdad es que las escuelas, tanto en la ciudad como en el Estado de México, no están adaptadas. Ni siquiera en la primera escuela donde estuve ni siquiera había rampas, ni una sola. Entonces era muy pequeña, pero sí tenía problemas para moverme dentro de los salones, porque también son muy chiquitos. Entonces con una silla de ruedas es muy complicado estar pasando, ¿no? Y claro, al principio, en mis primeras prácticas, incluso pensé que me había equivocado de profesión, porque sentía mucha preocupación por cómo iba a dar las clases, en qué salones. Era muy pesado emocionalmente hablando todo este sentir de no poder moverme libremente dentro de la institución. Sí. Entonces creo que ahí, a pesar, bueno, principalmente las prácticas son muy difíciles para cualquier universitario, ¿no? Entonces, sumándole aparte otras barreras como lo que tuve que pasar como con las barreras de inclusión, entonces sí era muy, muy complicado. Y ya después me muevo a otra escuela que estaba un poco más grande, pero estaba más adaptada, tenía rampas, tenía baño accesible y en esa escuela no viví tantas dificultades como tal por lo mismo. La única es que en mi primer grupo que me asignaron era en la planta alta, entonces para evitar como tener problemas yo hacía lo posible por subir. Pero ya después cuando vieron los directivos de esa escuela que los niños tenían que ayudarme a subir la silla y vieron como un riesgo que nos podíamos caer todos, solamente así me pasaron un grupo de abajo. Ya cuando me mueven el grupo abajo, pues ya básicamente se eliminan todas las barreras excepto el espacio. Pero eso lo fui resolviendo en la marcha.
Claro, esas cosas a las que nos enfrentamos todas, ¿no? De no rampas, no elevador, pero... Uh-huh. Incluso yo me pregunto, ¿no? Muchos en el público se estarán preguntando, ¿cómo haces para desempeñar tu labor dentro del laboratorio de química? Bancos altos, mesas altas, hay que estar moviendo material. ¿Cómo haces todo eso? Platícanos, porque es interesante para que la gente conozca cómo le hacemos nosotros en nuestra profesión.
Sí, pues la verdad también lo vi como un reto muy grande al principio. Dije, ¿cómo le voy a hacer, no? Porque justamente las mesas son más altas, los banquitos también. Y en la escuela donde yo estaba, el pizarrón tenía como 3 escaloncitos para que yo pudiera escribir. Entonces tenía que pararme, escribir y luego bajar. Entonces eso me quitaba muchísimo tiempo y la verdad es que se me descontrolaban muchísimo los niños y siempre me daba mucha preocupación que se fueran a lastimar con algún material o que les fuera a caer una sustancia. Entonces como que en la marcha fui tomando ciertas medidas para ir resolviendo estos problemas. Entonces, en el salón siempre escribíamos los problemas, los ejercicios, y ya en laboratorio me quedaba abajo todo el tiempo con ellos. Si tenía que pararme, hacía el esfuerzo de pararme para que ellos me pudieran ver. Los primeros experimentos que hice con ellos los hice demostrativos, es decir, que los hice nada más yo. Me daba mucho miedo que ellos se fueran a lastimar o a accidentar. y yo no tener justamente el control de esta situación por lo mismo de estar arriba. Entonces, ya al final, mi maestra de que estaba conmigo en prácticas, ella fue la que me animó y me dijo, tienes que ser valiente, tienes que intentarlo y tienes que apoyarte de los niños para poder hacer las prácticas
Exacto.
y que ellos no queden fuera del experimento, porque nada más lo hacen tú, te ven, pero no es lo mismo a que ellos lo hagan. Entonces, con su apoyo me fui como entendiendo, comunicándome con ellos y, o sea, si necesitaba como, vamos a llevar estos materiales para allá, los ponía en una cajita y los niños que yo sabía que eran como más tranquilos, ellos eran los que me ayudaban a llevar todo de un lado a otro, o si estaba la laboratorista, ella me ayudaba, o incluso cuando ya terminábamos, yo me encargaba de ponerlo todo en esa cajita y ya lo ponía en mis piernas y lo trasladaba, o sea, como que siento que las personas con discapacidad tenemos esta habilidad de adaptarnos básicamente a muchas situaciones, porque nos
Oye,
vamos encontrando con muchas barreras en el camino.
Maya, pero además otra situación, no solamente nosotros, sino las personas que están a nuestro alrededor. Y en
Sí.
este caso, los niños son muy adaptables. Es decir, a ti ya te tocan adolescentes, ¿no? De acuerdo a tu profesión. Pero los niños, siempre, si te fijas, si llegas a tener un bebé, un niño, te vas a dar cuenta desde que son muy pequeñitos, se dan cuenta que tú no puedes hacer ciertas cosas, y ellos empiezan a intervenir mucho más. Es más, hasta se hacen más independientes ellos en cuanto a motricidad y movilidad. Se hacen muy hábiles. En nuestro caso, que tenemos discapacidad motriz. Y en otros casos también, de los compañeros ciegos y todo eso, empiezan a ser guías de los papás. En el caso de las personas sordas, empiezan a ser intérpretes de ellos. Es
Sí.
una cosa bien interesante porque no solamente nosotros nos adaptamos, sino que nuestro alrededor, nuestro grupo social, empieza a entender muchas cosas y a cooperar con nosotros. Pero además, esa es inclusión también por parte de no solamente nosotros en una sociedad que generalmente te excluye, sino que ya nosotros estar dentro, nosotros incluimos a otras personas para que se involucren en lo que nosotros necesitamos para que también redunde en lo que ellos requieren, ¿no es cierto? Tú siendo maestra y ellos alumnos.
Sí, la verdad es que la primera vez que me tocó intervenir ya como tal solita en el grupo, sí noté sus miradas como de sorpresa, de que nunca les había tocado una maestra con discapacidad, ¿no? Entonces yo tuve que platicar con ellos como lo que me había sucedido, tal cual, no detalladamente, simplemente les dije que había tenido un accidente y que dejé de caminar a la edad de 21 años, pero les expliqué como esta parte de que la discapacidad es algo que se puede adquirir de un día para otro, puedes nacer con ella, que hay muchas maneras, ¿no? De interactuar con la discapacidad y siempre como tenía, les daba ciertas pláticas, eso también estaba dentro de mi proyecto de titulación. Entonces, eso me ayudó mucho como para que ellos fueran un poquito más conscientes de la
Claro.
situación. De hecho, en el grupo con el que estaba, en el último que fue con el que estuve un año, había un niño con discapacidad motriz también.
Ah, mira.
Entonces, mi intención de estas pláticas no era como para que ellos se adaptaran a mí solamente, sino también mi intención era como que ellos empezaran a ser más empáticos, más
Claro.
respetuosos con la situación.
Qué
Y esto de,
interesante.
sí, y sí lo logré, la verdad es que sí logré ver
Claro.
un cambio en ellos.
Sí, por supuesto. Oye, ahora viremos un poco el tema, ¿no? En el programa anterior nos platicaste que te fascinaba el baile antes del accidente. ¿Te sigues fascinando el baile y has descubierto que puedes seguir practicando danza en la silla de ruedas, ¿no? Entonces ganaste una medalla, pero cuéntanos de esto y luego qué pasó.
Sí, pues como que tuve que pasar por un proceso de reconciliación con la danza, ¿no?
Ajá.
Porque como lo mencioné en el programa anterior, yo sentí que ya se había terminado todo.
Ajá.
Y pues, afortunadamente como que fui conociendo a las personas correctas y conocí a la maestra Sonia, de ella ya trabaja en la CONADE con las personas con discapacidad motriz. Entonces ella se encarga del grupo, me parece que es del Estado de México, que participa en competencias. Y
Sí.
ella fue la que me invitó a participar con ellos. Al principio, la verdad es que sí, como que no sentía la misma pasión que sentía cuando bailaba de pie. Pero poco a poco me fui dando cuenta que era una manera de que yo pudiera seguir practicando esto que a mí me gusta tanto. Y pues que tenía que justamente hacerme una con la silla de ruedas para poder interpretar de manera correcta las coreografías, todo esto, ¿no? Y justamente cuando yo estaba, creo que fue por ahí del 2020, porque me tocó la pandemia, acababa de entrar al equipo y mi intención era esa, ¿no? Mantenerme ahí en el equipo, porque ya estaba como en, ya estaba pensando salirme de la otra escuela, ¿no? Entonces dije, pues ya voy a tener el tiempo. Pero justamente llega la pandemia y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque se cierra la CONADE y ya no puede ir nadie, ya no podemos practicar nadie. Y dije, no puedo estar sin hacer nada, como que esa parte de no hacer nada a mí siempre me ha causado como mucho estrés. Entonces dije, no, ya es con, tengo que buscar, entonces si no pude por este lado, voy por el otro. Y ya fue por eso que me dediqué a buscar también escuelas y así fue como llegué a la universidad. Y la verdad es que estudiar una licenciatura es muy complicado y teniendo discapacidad pues lo es mucho más. Entonces ocupaba mucho de mi tiempo.
Ahora,
Y tuve
rápidamente, sí, claro. Perdón, perdón. Es que quisiera, te interrumpí porque quisiera que nos platicaras rápidamente cómo llegaste a esto de ser modelo.
Justamente una maestra de la maestra de ballet que teníamos ahí en la CONADE, ella me mandó la convocatoria de esta fotógrafa que se llama Jean Mulini, que es muy buena, la verdad, les
Sí, que
recomiendo
ya hemos
mucho.
entrevistado aquí en el programa varias veces.
Sí, les recomiendo mucho su trabajo y ella hizo una convocatoria para hacer una campaña de modelos con discapacidad, de distintas discapacidades. Me manda la convocatoria a esta maestra de ballet y me dice, Maya, inténtalo, ¿no? Porque en ese momento yo andaba como un poquito triste, no tenía como la autoestima muy alta, entonces ella me dijo, esto te va a ayudar muchísimo. ¿Y qué razón tuvo? Porque la verdad es que sí, me ayudó mucho. Yo me meto a la convocatoria, me selecciona Jenny y pues ya, así fue como llegué a esto del modelaje con ella y ya después también con ella se nos abrió la oportunidad para trabajar con una marca de ropa mexicana que se llama Sherlock. Y a ellos nos contrataron para modelar algunas piezas, justamente también
Estupendo.
para hablar un poco de inclusión.
Como colofón, quiero terminar este programa nada más diciendo que al verte, mi hijo se admiró de tu belleza. Y lo digo
Ay,
porque
muchas
aquí el
gracias.
público, que es un programa de radio, se dé cuenta que eres bastante guapa. Y entonces, pues a gozar de la vida, ¿eh? Por completo. ¿Quieres dar tus datos de contacto para aquellas personas que se quieran comunicar contigo, por favor?
Sí, claro. Mi Facebook, perdón, es Maya Hernández y mi Instagram es Maya, todo en mayúscula, Maya al final con doble A, punto WAV, maya.wav.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en estos dos programas. Esperamos contar con tu presencia en otros, que se vayan saliendo lo que tú quieras promover o lo que sea. ¿Sale?
Sí, les agradezco mucho por este espacio, de verdad, muchas gracias.
Y gracias a todos quienes nos acompañaron en este programa que fue Inclusiones.
Instituto Mexicano de la Radio presentó Inclusiones con Eduardo Monsalvo.